del Espejo, Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Creo que hoy habla con nosotros pues desde la capital de este país, que es Bangui. Con él queremos repasar esa situación convulsa, tremenda, que vive este país africano desde que sufrió un golpe de Estado propiciado por grupos islamistas, el grupo guerrillero Seleka, pero donde también queremos escuchar pues el testimonio de la fe, de la esperanza que vive ese pueblo cristiano al que le toca guiar como obispo. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos introduce en nuestro tema de hoy.
La República Centroafricana no ha sido nunca un país estable. Desde su independencia en los años 60, su historia está plagada de golpes de Estado y rebeliones. Los presidentes se han sucedido cada 10 años, casi siempre a punta de pistola. El resultado de esta inestabilidad ha sido la proliferación de armas ilegales que han caído en manos de grupos armados fuera de control. La espiral de violencia no se detiene. Las disputas internas han creado una situación de desgobierno y falta de seguridad extremas. La última revuelta fue en marzo de 2013, que terminó de sumir a la cenicienta de África en el caos. Allí se encuentra Monseñor Juan José Aguirre, un obispo español, cordobés, 58 años, que a pesar de las dificultades, que son muchas, incluso de salud, está contento de estar con los más pobres, de responder al mal haciendo el bien. Ya nos contaba hace menos de un año en los micrófonos de COPE que su trabajo de contar las lágrimas de los más pobres sigue estando en el centro del escenario, porque si no, los leprosos, los enfermos de SIDA, los viejitos a los que acusan de brujería para acabar con ellos, no tendrían quien los defendiera. Permitid que dé una dirección de Twitter por si alguien quiere seguir la actividad de Monseñor Aguirre: es @fbangassou con dos S's, fbangassou. Don Juan José se encuentra, como tú has dicho, José Luis, en Bangui, que es la capital de la República Centroafricana.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Monseñor Juan José Aguirre. Don Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí en el programa El Espejo de la COPE.
Bueno, lo primero, aunque sea breve, ¿cómo nos encontramos de salud? Que sé que la cosa no está del todo bien.
Nada, tengo ahora una malaria, lo normal, el pan de cada día de los misioneros aquí en África, y eso se pasa con unos cuantos días y tomando las medicinas adecuadas.
Muy bien, bueno, de todas maneras pedimos porque eso se supere cuanto antes. Es una situación muy caótica, lo vamos siguiendo pues por algunas de sus cartas y por las noticias que van llegando. A veces parecen contradictorias, a veces parece que la cosa mejora y luego empeora otra vez. Para los que no tengan mucha idea de qué pasa en este momento en República Centroafricana, háganos un breve resumen. ¿Cómo está la situación?
Pues mira, ahora está mejor que hace 10 meses. Hace 10 meses llegaron un grupo, los Seleka, invadieron el país, tomaron el poder, y además no solo era un grupo islámico, sino que además estaba plagado de mercenarios sudaneses y italianos, lo cual quiere decir que tomaron el país pisoteando sistemáticamente los derechos de cantidad de personas, robando coches, de las baterías, los frigoríficos, matando a gente, incendiando casas. O sea que eso ha durado 10 meses. Ahora, a principios de octubre, pues ya tengo cartas en el asunto, la ONU, y seguramente pues Francia también, ya sintiendo vergüenza de no hacer nada hasta ahora, cartas en el asunto, y hay grupos pero mucho más serios que están desarmando sistemáticamente los antiguos metiéndolos en la cárcel. Están desarmando también a gente civil, sea musulmana, sea cristiana, que también tenían armas. Y ese es el trabajo que están haciendo ahora mismo en el país.
Vamos a intentar seguir porque tenemos alguna dificultad con el sonido del teléfono. Vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con República Centroafricana y que el país está sumido en esta situación difícil. A ver si conseguimos mantener ese flujo. A mí me gustaría saber también el día a día de su gente, del pueblo de la diócesis de Bangassou. ¿Cómo la está acompañando? ¿Cómo está viviendo este presente difícil, pero todavía con esperanza?
Pues mira, hemos rezado mucho durante meses para que la cosa cambie. Hemos evitado una masacre enorme hace unos cuantos días. El día de San Francisco de Asís, que es el patrón de la paz, fue un día violentísimo en Bangassou. Hemos evitado una masacre por la gracia de Dios, porque allí podían haber muerto muchísima gente. Y la verdad es que sacamos de nuestras oraciones la esperanza para que las cosas cambien. Hoy nuestra esperanza ha sido oída, y prácticamente podemos decir que desde principios de octubre ahora estamos mucho más tranquilos.
Usted siempre habla de la necesidad de custodiar ese tesoro de la fe, que es lo único que los bandidos no han podido arrebatar. Todo lo demás se lo han llevado. Ha sido una fe muy probada. Usted nos hablaba de Viernes Santo. No sé si estamos ya en Sábado Santo o si se atisba ya la resurrección.
No, todavía estamos en la pasión. Todavía estamos en la pasión. Pero se puede imaginar, hay personas que siguen rezando, siguen juntándose, no obstante que crepiten las metralletas a los lados y pacientemente pues siguen rezando con un espíritu muy grande. El pueblo sande con el que vivo, el pueblo de Centroáfrica con el que vivo, es muy paciente y seguramente pues tiene esa gran fe que le da una gran mansedumbre. Ahora han venido también dos médicos de España, de Córdoba, un ginecólogo para hacer un curso de ecografía y también una oftalmóloga de Jaén, y han venido aquí, no obstante toda la dificultad y la inseguridad, han venido a trabajar. Quiere decir que son signos de esperanza, son pepitas de fe que Dios nos manda para alimentar un poco nuestra alegría.
Ahora que nos habla de eso, sabemos que hay una gran obra en la diócesis de Bangassou que en buena medida se ha visto golpeada por estos acontecimientos, escuelas, hospitales, casas de acogida. ¿Se ha podido iniciar una cierta reconstrucción? ¿Está llegando ayuda con algo de seguridad, no sé si de España o de otros lugares?
Sin duda, el Vaticano nos ha ayudado mucho, también España, la Fundación Bangassou, Manos Unidas, la Orden de Malta y luego organismos como la Cruz Roja Internacional y luego mucha gente se ha volcado, ONGs y fundaciones, y poco a poco estamos reaccionando para remontar un poco todo. No hay que unirse, no hay que quedarse ahí lamiéndose las heridas y cosiendo cicatrices. Ahora estamos remontando muchos de los proyectos, pero el proyecto principal que tenemos ahora es el de la reconciliación. El proyecto es que un grupo de celecas, la mayoría musulmana, haciendo unas tropelías impresionantes, han dejado en la multitud, en la gente, pues esa sensación de decir los musulmanes nos han atacado. Entonces algunos, no todos, tienen ese ánimo de venganza que quieren pagar la cuenta a los musulmanes. Entonces ahora metiendo los musulmanes en una sola cacerola y haciendo de todos una amalgama, no se llega a ningún sitio, se rompe el principio de la tolerancia. Pues nuestro trabajo ahora es hablar con unos y con otros, ir incluso a la mezquita, llevar un poco una palabra de paz, de reconciliación y de perdón. Un perdón enorme y sin condiciones. Esto es muy importante, porque esto yo creo que solo lo da Dios, es un regalo de Dios. Un perdón sin condiciones. A veces el perdón se insinúa poquito a poquito, en días y días, meses y meses, hasta que se logra. Pero hay personas que logran dar el perdón sin condiciones desde la primera vez. Y esto es muy bonito, hay gente que lo hace.
Me imagino que tantos fieles de la diócesis de Bangassou que han visto en su obispo un auténtico valladar, diría yo, un auténtico defensor, a lo mejor ahora cuando ven en él gestos de perdón, gestos de acercamiento a los que han sido violentos, a los que han actuado mal, no sé si lo entienden completamente o hay también que hacer ahí una pedagogía con la propia gente, con los propios cristianos.
Pues mira, te cuento un hecho. Cuando estaban atacando los celeca Bangassou y cuando Bangassou se estaba defendiendo allí por el 6 de marzo, llegó por la noche un celeca de unos 20 años, un chaval musulmán del norte del país, herido a machetazos. Tenía heridas por todo el cuerpo. Llegó casi en calzoncillos por la noche a la misión pidiéndonos que lo curáramos. Lo hicimos, lo bañamos, le dimos mi ropa, lo lavamos, le cosimos las heridas, lo alimentamos y le dimos una habitación para que pudiera esconderse. La multitud que estaba enfurecida, no se enteró seguramente, pero toda la gente que estaba en la misión, mis centinelas, los cocineros, toda esa gente, nos vieron cómo estábamos acogiendo a este celeca que era el enemigo de la población. Nadie dijo nada. Todo el mundo decía, si Monseñor lo ha hecho así, es porque lo está haciendo bien. Todo el mundo comprendió que era una acción humanitaria y que allí donde no hay amor, siembra amor y recibirás amor. Y entonces eso nos dio muy buena impresión.
Don Juan José, quisiéramos saber qué podemos hacer nosotros. Es una pregunta un poco, no sé, casi uno se siente ridículo frente a este testimonio. Sé que podemos rezar, sé que podemos canalizar ayudas a través de Bangassou. No sé qué mensaje quiere usted trasladar a la opinión pública española, empezando por los católicos, pero en general a toda la sociedad, sobre lo que está pasando en este país y qué podemos hacer ahora, lo más útil.
Pues mira, ahora en España también hay pasando momentos muy malos, ¿no? Yo digo que se den cuenta que en otros sitios lo están pasando peor, que la opinión pública española se dé cuenta que hay otros sitios que están peor, y entonces que les llene de esperanza el hecho de que en otros sitios salen a través de la oración y la esperanza, poniendo la confianza en la providencia. Y esto puede ser un acicate también para las iglesias europeas, que un poco pues parece que están disminuyendo, bajando un poco en su fe. Pues eso yo creo que sería interesante. Para eso hay que leer lo que pasa, estudiar, ver en internet, leer las revistas, ver en Mundo Negro, ver en las revistas especializadas o en Vida Nueva también sale un artículo, qué es lo que está pasando en otras iglesias, en otros sitios. Y esto puede ser una cicatriz para los que nos hundimos en nuestra propia miseria y que a veces pues no, estamos ahogando en un vaso de agua.
Es verdad que aquí a veces tenemos una cierta tendencia al lamento de la dificultad, ¿no? Hablo ya solo de la dificultad económica, sino de, digamos, de la crisis de la fe. Quizás eso se cura, como decía una vez el Papa emérito Benedicto XVI, África es un antídoto contra ese cansancio de la fe que se vive en Europa. Yo creo que usted es un buen testigo de eso, ¿verdad?
Sin ninguna duda. África es como un alfarero que o te construye o te destruye. Y África no es nunca neutra. Y África en los 34 años que llevo aquí, pues no se ha construido, me ha construido lo que estamos aquí. Y he reconstruido mi fe de manera diferente de como era cuando yo llegué. Así que yo solo tengo que dar gracias a la providencia, gracias a este continente duro, difícil, enrevesado, que a veces es como tirarle un carro de piedras puesto arriba, y que sin embargo, pues es un continente que ofrece la fe de una manera muy sencilla y profunda.
Bueno, señor Juan José Aguirre, muchísimas gracias una vez más por haber compartido con nosotros su corazón de obispo, de hombre, de testigo de esa situación que está viviendo su pueblo. Deseamos que para la Navidad las cosas estén mejor todavía y que podamos celebrarla y escucharnos nuevamente, a ver si es posible.
Pues ojalá que sea. Sabéis que tenemos una segunda rebelión que está ocupando todo el este de Centroamérica. Esa no ha terminado, es la LRA.
Estamos perdiendo esa comunicación. Enviamos un abrazo a Monseñor Aguirre. Sé que la comunicación no ha sido todo lo buena que nos hubiera gustado, pero ha merecido la pena escuchar esta palabra que nos llega directamente desde el corazón dolorido de África.